de Autonomía de Hong Kong. El comunicado expresa que el Partido Comunista Chino ha desmantelado sistemáticamente la autonomía que Beijing prometió al pueblo de Hong Kong y al mundo en un tratado registrado en la Organización de Naciones Unidas. Mediante la imposición de la Ley de Seguridad Nacional, China ha paralizado las instituciones democráticas, los derechos humanos, la independencia judicial y las libertades individuales en Hong Kong. El texto también indica que Estados Unidos ha condenado públicamente un número reciente de acciones problemáticas tomadas por las autoridades de Beijing y Hong Kong para reprimir la disidencia y destripar la autonomía de Hong Kong. Y hasta aquí las informaciones, la asistencia técnica de Víctor González. Quédate con nosotros. A continuación, Cuba al Día con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 15 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto. Víctor González, de nuevo con nosotros acá en el control técnico del espacio y la producción general a cargo, como siempre, de Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días en este espacio. Vamos a tener información sobre una periodista independiente reprimida en Morón por haber informado a Radio Martí la situación de 15 familias que viven en una edificación en condiciones paupérrimas, amenazadas con ser desalojadas. También actualización sobre la situación del COVID en Ciego de Ávila y Santi Espíritu. Por cierto, en el territorio espirituano se reportan por el Ministerio de Salud Pública 19 casos en esta jornada. Hablaremos también con alguien desde Centro Habana, el derrumbe que hubo en esta madrugada allí de una edificación. Hoy es el Día de la Mujer Rural. Tendremos esta información y seguiremos hablando con otros activistas con el tema de la unificación monetaria. Y terminaremos el espacio de hoy, como siempre, con un nuevo testimonio de los rostros de la represión en Cuba. En este caso hablaremos del testimonio del preso Rolando Mesa Benítez, exprisionero político cubano. En el panorama informativo, en nuestro espacio, que hacen titulares a esta hora de la tarde, el preso político Silverio Portal Contreras se comunicó este martes 13 de octubre con su familia, específicamente con su esposa Lucinda González, dijo esta desde La Habana, tras más de 3 meses sin el acceso a las llamadas telefónicas en la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, en La Habana. Y le reiteró a su esposa Silverio que o le dan la libertad o lo sacan muerto. Así se lo informó a su esposa en comunicación telefónica desde la 1580. Más de un centenar de personas quedan sin hogar tras desplome de edificio en Centro Habana, en la capital cubana. Y se reportan 27 nuevos casos de COVID-19 en Cuba por el Ministerio de Salud Pública. Se trata de 13 mujeres y 14 hombres. La provincia de Santi Espíritu presentó el mayor número de contagios con 13 sumado con 19, sumado a 2 casos en La Habana y 2 en Ciego de Ávila. Y finalmente, activistas cubanas se unen a los reclamos por el Día de la Mujer Rural. Iniciamos el espacio de hoy en Morón, Ciego de Ávila. Ayer, la comunicadora independiente Dairis González Ravelo, en un video que fue compartido por ella en redes sociales y entrevistada acá en Radio Martí, pues tuvo la generosidad de hacer pública la situación de 15 familias y 36 personas en total que ocupan el antiguo Hotel Perla en la ciudad de Morón, en condiciones paupérrimas, a punto de ser derrumbado. Y allí viven hasta niños pequeños. Producto de esta situación, hoy fue citada por la Seguridad del Estado. Y tenemos el contacto ahora con Dairis ahí en Morón. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes, Tomás Cardoso.
Bueno, ¿qué pasó contigo? ¿Quién te citó? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, estaba sentada ahí en el pasillo de la guardería porque los niños estaban acá en casa y veo entrar un muchacho joven con un pantalón de policía y unas botas Y bueno, me pregunta a mí que era la única que estaba sentada, que dónde vivía de ahí, y yo le digo que soy yo, y dice, ah, bueno. Entonces, el muchacho me vio con el teléfono en la mano, y lo sentí un poco nervioso. Yo estaba conectada en las redes, me dice, mire, sacó un documento del bolsillo, porque no traía ni carpeta ni nada, me dice, mire, me leí un documento donde estoy siendo citada para mañana a las 9 de la mañana en la unidad de la policía de Morón, no en la seguridad, en la unidad de la policía. Yo le digo, bueno, dígame a quién veo ahí. Dice, no, en carpeta la van a estar esperando. Digo, bueno, déme mi citación oficial. Me dice, no, no, es que yo estoy citando verbalmente y le estoy enseñando mi documento. Fue todo lo que me dijo.
¿Esto es para mañana?
9 de la mañana.
¿Mañana viernes a las 9 de la mañana?
Sí.
¿Y tú qué vas a hacer?
No, no me voy a presentar porque qué es lo que pasa, que no me dejaron una citación oficial. Yo no sé quién es él. Él me dijo que se llamaba Alberto García. No sé quién es, no lo conozco. No me enseñó un documento tampoco, ni de la seguridad ni nada. No obstante, al no dejar mi situación oficial, no me voy a presentar porque, ¿qué pasa? Que ya Cuba tiene un puesto en la ONU y no quieren dejar evidencia para que uno no se queje de los maltratos, de los acosos y los hostigamientos que están haciendo ellos. Y yo, por tanto, y demás, no me voy a presentar. Si no hay una situación oficial donde yo pueda quejarme en las redes y mostrar mi situación oficial, no me voy a presentar. Y que vengan a buscarme si quieren.
Ahora, Dairis, esta situación, esto es, te citaron en la unidad de la policía de Morón.
Sí.
Bien, pregunto yo, ¿alguna razón te dio este joven que fue hoy a donde tú vives a llevarte la situación de por qué es la citación?
No, no me dio ninguna explicación, ni quién me iba a estar esperando para entrevistarme. Sinceramente, en carpeta te están esperando,
bueno,
te van a esperar.
Yo creo que has hecho muy bien, si no hay una situación oficial, como establece, han dicho en este espacio, abogados cubanos, usted no tiene que presentarse por un rumor que alguien dice, que te citen con papeles para que tú lo puedas mostrar.
Efectivamente.
Ahora, Dairis, en tu opinión, ¿crees tú que esto tiene que ver con el reporte que tú hiciste ayer? ¿Hiciste algo ilegal en este reporte tú?
Bueno, para mí no hice nada ilegal, porque el problema es que yo no obligué a nadie a entrevistar. Ellos me dieron sus declaraciones por voluntad propia. No hice nada ilegal. En la Constitución está escrito que yo tengo el derecho de demostrar y cosas, bueno, al no ser que ellos quieran pongan sus leyes y las quieran violar. Yo no estoy cometiendo ningún delito ni estoy haciendo nada, simplemente estoy mostrando las condiciones en las que están viviendo porque me solidarizo con las familias, porque yo también estoy viviendo por esas condiciones. Pero no obstante, hace 2 meses aquí hubo una familia que se partió frente al partido de Díaz Morón solicitando una casa, un señor con su esposo y 2 niños, y ellos, para que ellos dejaran de hacer lo que estaban haciendo, le prometieron un apartamento, y es la actual que no le han dado nada, todavía están en la calle esas personas. Por tanto, y además, creo que no estoy cometiendo ningún delito.
Bueno, y no solo te estás cometiendo, te ajustaste a la verdad, porque ahí está el video, las condiciones infrahumanas en que vive esta persona, no lo dice Dairis González Ravelo, lo dicen las propias imágenes de lo que filmaste. El video, colgado en nuestra página también, ha tenido mucha aceptación internacional porque expone las deficiencias, como tú te has quejado muchas veces, que tienes niños menores y se te moja el techo de la casa y no tienen materiales, mientras que los dirigentes del partido y la revolución son unos privilegiados y viven en las mejores viviendas.
Efectivamente, así mismo.
Bueno, nos mantenemos en contacto, Dairis, y vamos a estar en vigilia informativa, aunque tú no vayas mañana, cualquier cosa nos comunicamos si hay alguna insistencia por parte de estos oficiales de ilegalmente citarte, ¿oíste?
Póngale el cuño, que se lo dejaré saber.
Bueno, gracias, Dairis González Ravelo, directamente desde Morón. Y nos vamos desde Morón a la vecina provincia de Ciudad de Ávila. El contacto allí con José Carlos Fernández, delegado del FANTU en la provincia de Ciudad de Ávila. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes a usted, Carlos, y a toda la radio audiencia que nos escucha.
Bueno, 2 casos reportaron el día de hoy en Ciudad de Ávila del total de infectados por el COVID en el territorio. Me llama la atención que en el reporte durante esta jornada reportaron 27 nuevos casos. 27 nuevos casos, de ellos, pues 19 en la provincia de Santi Espíritus, 2 en la provincia de Ciego de Ávila y 2 en La Habana, para un total de 23 casos. En la pandemia, el centro supuestamente ahora es en Santi Espíritus. Sin embargo, el país entero reabrió el transporte nacional, pero a pesar de que reportan 2 casos en Ciego de Ávila sigue cerrado al transporte nacional. ¿Cuál es la situación de lo que está ocurriendo hoy en Ciego de Ávila? Y tenemos informaciones, según usted ha averiguado, el foco del hospital continúa. ¿Qué está pasando?
Amén. Como usted mismo dice, hermano mío, la mentira por parte de la dictadura sigue, porque 2 casos no es cantidad para tener la ciudad cerrada, para tener la ciudad asfixiada. ellos mismos se están contradiciendo. Si hay tantos barrios enteros de 5, 6, 7 mil habitantes cerrados, sitiados hace días, si el hospital provincial Antonio López Iraola ha rebrotado nuevamente la COVID-19, está reinfectado nuevamente porque está en cuarentena hace unos días, ¿cómo solo van a aparecer los casos en la provincia? Denuncio y acuso a la dictadura de Díaz Canel una vez más por la mentira que está metiéndole al pueblo y la desinformación que está tirando en contra del pueblo de Cuba. Y si fueran los casos nada más, entonces hubiesen abierto también a lo que es la nueva normalidad que le llaman del transporte nacional. Eso es mentira para que todo el que escucha. Todo el que escucha sabe que Ciudad Ávila está infectado, como sigue infectada la prisión provincial, como sigue infectada la prisión de mujeres, como sigue infectado el barrio 9 de Abril, el barrio de La Piñera, más todas las cantidades inmensas de focos que hay dentro de la ciudad, cuadras enteras sitiadas. ¿Cómo van a decirle que solo los casos? Están deseosos de abrir, pero aún están dándole tiempo a lo mismo. Por eso siempre digo de que acuso y denuncio a la dictadura de Díaz Canel y demás, porque están mintiéndole al pueblo. Ellos mismos se contradicen. Si tienen tantos focos en la provincia, como calles cerradas, prisiones provinciales de hombre y de mujer, hospital provincial en cuarentena nuevamente, ¿cómo solo van a tener dos casos?
Cómo no. Gracias, un placer como siempre. Desde Ciudad de Ávila, ahí tenemos a José Carlos Fernández y vamos a ver si podemos pasar a la vecina provincia de Santi Espíritus, donde de los 23 nuevos casos reportados en esta jornada, 19 corresponden a la provincia de Santi Espíritus. Y vamos a tratar de establecer pues la comunicación allí en el municipio de Santi Espíritus. Se reportan 13 mujeres y 14 hombres, son 27, perdón. La provincia de Santi Espíritus presentó el mayor número de contagiados con 23. 19 de ellos se reportaron en la cabecera provincial, 3 en Trinidad y 1 en Cabaiguán. O sea, son 23 casos en esta jornada en Santi Espíritus solamente, uno en dos en la capital cubana, uno en el Cotorri y otro en el municipio de Arroyo Naranjo, y dos en Ciego de Ávila, la cabecera provincial. Ciego de Ávila y Santi Espíritus, pues continúan ambos territorios bastante complicados. El transporte se ha reabierto nacionalmente, sin embargo, en estas dos provincias continúa cerrado. Nos vamos a la capital espirituana, el epicentro durante este jueves 15 de octubre de la pandemia en Cuba. El contacto en la capital espirituana con el periodista independiente y líder del Frente Antitotalitario Unido en la provincia, pues Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, por la invitación y, bueno, un saludo afectuoso y cariñoso para toda la audiencia de este importante programa.
Bueno, preocupados, a pesar del secretismo, y la página oficial del Ministerio de Salud Pública reportó hoy 27 casos de COVID-19. De los 27, Adriano, 23 corresponden a Santi Espíritus. Dos más en Ciego de Ávila y dos en la capital cubana. En el territorio suyo, donde está ahí en Santi Espíritus, en la provincia, 19 se reportan ahí donde está usted en la capital. Otros 3 en Trinidad, el polo turístico, y 1 en Cabaiguán. ¿Cuál es la situación en Santi Espíritus este jueves con el COVID?
Sí, mira, Tomás, es lo que estamos viendo en el terreno, el comportamiento de las restricciones generales que están haciendo en todo el municipio de Santi Espíritus. Como dijiste, 19 casos infectados con el COVID-19, realizaron 1.500 pruebas rápidas PCR. Y bueno, quiero decirte que tengo una noticia bien real, que bueno, que estuvieron 2 días sin hacer el PCR por acá por Santi Espíritu, y bueno, y que mantienen, Tomás, cerrado todo con mucha imposición y con mucha obligación de severas multas y de, bueno, de retirarle la licencia a los cuentapropistas que no mantengan cerrados sus negocios en la ciudad. No te estoy hablando solamente de los lugares céntricos de la urbe espirituana, sino de toda la ciudad de Santi Espíritu. Aquí no hay un barbero que esté trabajando, aquí nadie está vendiendo un duro frío. Va, eso es la realidad. Hay zonas que se han ido incorporando, zonas que en otros casos han abierto debido a tantos días que llevan con restricción de movimiento, pero sigue un descontento muy grande por el desinterés, Tomás, de las autoridades en lo que respecta a llevarle los alimentos a las personas que están en cuarentena. Quiero decirte que en la zona esta de Colón, aquí Avenida Soviética, 26 de julio, en el día, hace dos días, el domingo, le llevaron panqué, una pipa de refresco, como siempre, y nada de comida fuerte, de plato fuerte. Es la realidad, Tomás, la miseria humana o el COVID-19, convivir con la pandemia es lo que están haciendo en estos momentos, es un eslogan que tiene el régimen, ya no puede con todos estos centros aislados, de aislamiento, que en algunos casos no tienen las condiciones. Ya me estaba diciendo alguien que es de suministro, me dijo que bueno, que ya no tienen alimento para llevarle a esos lugares.
Por eso los mandaron a las personas para que hagan la cuarentena en las casas.
Efectivamente, lo que ellos antes criticaban de muchos países, han tenido que darle vuelta atrás, quiere decir que no tienen alimento, no tienen nada para llevar, y entonces, pero te quiero decir que en el caso de la situación esta, que se ha empeorado, la crítica situación esta de los alimentos, de que no hay nada que comer, ni en las placitas, ni en los mercados estos agropecuarios, ni los mercados estos de productos de cárnico y demás, hoy sacaron queso aquí en el convenio de la ciudad de Santo Espíritu, y hubieron enfrentamiento, solamente porque lo único que había en ese lugar era queso, y estas tiendas, las tiendas están todas, están sin ningún tipo de producto, en CUC y en CUP, la única que estaba abierta hoy, que sacaron aseo personal, detergente y unas neveras, unos fríos con tremendas colas en el Boulevard de la Ciudad de Santa Fe, la tienda La Colonia, que es en moneda libremente convertible, Tomás.
Ahora, Adriano, ¿y no pueden los contrapropistas y los vianderos, que son el sustento de los espirituanos, vender? Está prohibido, los multan o los detienen, pero el gobierno no es capaz de vender nada. ¿Qué están vendiendo en el Boulevard, las tiendas TRD o las tiendas dolarizadas? ¿Están vendiendo? ¿Están abiertas? ¿Están disponibles?
No, en las tiendas en CUC, las que han quedado, y la en CUC y en CUP, algunas están cerradas y otras no están vendiendo nada de alimento. La única en estos momentos que está vendiendo detergente, aseo personal, y unas neveras, unos frises, es la tienda La Colonia, ubicada en el Boulevard de la Ciudad de Santo Espíritu, y el Zona Más ese que se encuentra en Los Olivos, es la única que está vendiendo, en moneda libremente convertible. Y me estaban diciendo que en el Zona Más sí había espagueti, algunos más, puré, aceite, pero bueno, eso es en dólares americanos, imagínate tú, en dólares fuertes, en moneda fuerte, libremente convertible, donde el cubano de a pie, y hasta el que tiene dinero no puede llegarle ahí, porque bueno, no tienen cómo comprar un dólar, el que tiene mucho, la persona que tiene dinero aquí, dinero en moneda nacional en CUC, no puede comprar dólares, porque aquí no se encuentra el dólar se encuentra, si se encuentra a 160, 170 pesos moneda nacional, a 1.70, pero tampoco aparece muy fácil, Tomás.
Ahora, Adriano, finalmente, ¿hay percepción de riesgo por parte de las personas? ¿Que la situación es complicada? ¿Se están cuidando los espirituanos?
Mira, Tomás, cuando oyen la cifra, por ejemplo, cuando ayer que fue cero, que dieron cero, que nunca le puedes creer al régimen, porque siempre volvemos a... cada vez que el régimen te dice una cifra es que se multiplica por no sé cuántas veces, no sé decirte. Cuando la cifra de cero, por ejemplo, ayer, la gente se relajaron un poco. Pero es que hoy ya, en horas de la mañana, se filtró la información. Ya yo la tenía a las 9:00 a.m. La gente empezaron con el nasobuco a apretárselo un poquito. Pero es que la necesidad te obliga a olvidarte de los riesgos y de las cosas que están pasando. Hay mucha miseria. Yo quisiera que alguien me pudiera enfrentar. Lo que yo estoy diciendo por aquí. Hay muchas necesidades. ¿Cómo vive la gente? Ni yo mismo te puedo explicar, mi hermano. No te puedo explicar, y la audiencia, los que me pueden estar viendo, que son muchos los que oyen Radio Martí en Cuba, gracias a Dios. Yo no puedo, bueno, hay muchas personas pasando necesidad y hambre. Ya hoy estamos a 14, 15, no sé. Ni el tiempo
15, en este momento. 15, 15, 15.
A 15, a 15. Estamos a 15, ya la cota, ya esta cota, esta, por la libreta, esto normado, esta miseria que le dan a los cubanos, o que le venden a los cubanos, que no hay otra opción de no comprar este poquito arroz, poquito azúcar, ya a mucha gente ya no la tienen, Tomás.
Cómo no, gracias. Gracias, Adriano. Un placer, como siempre. Adriano Castañeda, en Santi Espíritu. Y vamos, antes de concluir, pues reiterar algunos titulares, sobre todo en cuanto a los nuevos casos de COVID-19 en Cuba. 27 casos reportados hoy por el Ministerio de Salud Pública. La provincia de Santi Espíritu reportó 23 de ellos. 19 ahí donde teníamos el contacto con Adriano Castañeda en la capital provincial, otros 3 en el polo turístico de Trinidad y 1 en el municipio costero de Cabaiguán. La Habana reportó los otros 2 casos en los municipios del Cotorro y Arroyo Naranjo, y Ciego de Ávila, 2 nuevos casos. Ciego de Ávila y Santi Espíritu continúan siendo las únicas provincias que están aisladas del resto del territorio nacional, que aún se mantiene suspendido el transporte. Otra noticia importante con la cual nos vamos a concluir la primera mitad de nuestro espacio fue la comunicación que más de 3 meses sin poderla tener logró este martes Lucinda González con su esposo, el activista de Cuba independiente y democrática Silverio Portal Contreras, cumpliendo una condena de 4 años en la prisión 1580 de San Miguel del Padrón. Luego de insistentes reclamos de Lucinda, este martes pudo hablar con su esposo, quien le reiteró que solo espera la libertad o que lo saquen muerto de la prisión. Así se lo comunicó Silverio a su esposa en comunicación desde la prisión. Y también, pues, hablaremos en la segunda parte del espacio sobre la situación de más de un centenar de personas que quedaron sin hogar tras el desplome de un edificio en Centro Habana en la madrugada de este miércoles en la capital cubana. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este jueves 15 de octubre. Vámonos a la pausa y en breve estamos de regreso.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí. Conocido en los términos médicos como dispepsia, es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimos, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días. Y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche, todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 15 de octubre. Tomás Cardoso con la grata compañía de Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En la segunda parte del espacio vamos a darle seguimiento a otro lamentable derrumbe producto del deterioro del fondo habitacional en Cuba, específicamente este en la zona y en la provincia donde peor es el déficit habitacional a nivel nacional. La capital cubana, uno de los municipios más complicados, Centro Habana, y allí vamos a tener contacto con un residente del municipio para que nos cuente lo que pasó ahí en Centro Habana, este lamentable hecho en el inmueble localizado en la calle Lucena, entre San Rafael y San Miguel, en el municipio de Centro Habana, donde vivían 27 familias y un total de 108 personas que quedaron sin hogar tras el desplome de la edificación. Nos vamos a La Habana, vamos a establecer el contacto con ya un colaborador habitual de Cuba al Día, el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez. Pita Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, gracias a Dios que no tiene que ver con tu familia, Dios mediante, que vives en una zona más protegida, pero La Habana, Cuba tiene más de 1.300.000 casas de déficit habitacional. Hay una situación, miles de casas que están en peligro de derrumbe en medio de un contexto económico donde los materiales de la construcción en estos rastros conocidos donde compran los cubanos, la escasez de cemento, piedra, cabilla, es amplia. Y en las tiendas de materiales de construcción dolarizados los precios son muy altos y complicados. Sin embargo, ocurrió nuevamente, y este viaje en Centro Habana, en la calle Lucena, entre San Rafael y San Miguel, en Centro Habana, el miércoles en la madrugada, 27 familias y 108 personas quedaron en la calle producto de un desplome. Cuéntanos.
Bueno, esto es una noticia poco agradable, pero esto también se debe a una cuestión, vamos a decir, de administración pública. Recordar que los gobiernos locales tienen una resolución sobre la mesa que no fue firmada por nadie, sino que es infundida por el Partido Comunista, que no permite contratar a las cooperativas de construcción para las reparaciones del fondo habitacional en La Habana. Así también los hospitales tienen esta misma resolución, que no está firmada por nadie, y los órganos también relacionados con la educación, y provoca todo este colapso del fondo habitacional y de las instituciones públicas que atienden a la población.
Estas cooperativas, Ángel, tú que has empoderado a muchos de ellos, que fueron las únicas que en su modalidad de privadas lograron obtener licencia, que por cierto, tú nos habías dicho ya hace algún tiempo que ya no se están emitiendo nuevas licencias para los cooperativistas de la construcción. ¿Es correcto esto?
Sí, exactamente. Ahora, estas cooperativas no pueden abrir nuevas obras hasta el segundo semestre del 2021. Entonces, claro está, lo que queda de año y el primer semestre del 2021 vamos a estar experimentando estos caos sociales que van a ocurrir inevitablemente, el derrumbe parcial o total de muchas viviendas en la capital, porque sencillamente, aunque ya el gobierno incluso quiera, intente contratar, sencillamente no se puede, producto de la decisión del Ministerio de la Construcción, que está totalmente alejada de las necesidades sociales y de las instituciones como las cooperativas de la construcción, que además de eso generan muchísimos empleos, generan 1,5 millones de empleos en el país.
Ahora, Ángel, ¿y la alternativa de la empresa estatal?
No, prácticamente la empresa estatal de construcción se mueve en un ambiente de corrupción bastante grande. Los materiales no los tiene nunca a pie de obra. Hay que decirlo así. Por otro lado, esas empresas estatales desvían muchos de estos recursos de construcción y demás para las casas de los dirigentes, tanto del Ministerio de la Construcción como los dirigentes de organizaciones políticas y demás. Y por eso sencillamente no logran echar a andar esas empresas de la construcción en el país.
Ahora, finalmente, Ángel, aquí en este espacio hemos entrevistado a varios cooperativistas de la construcción y se quejan de que, los que tienen todavía licencia, que una de las dificultades que ellos tienen es el acceso a los materiales, tanto en rastros estatales, donde casi no hay de nada, ni cabilla, ni cemento, ni ladrillos, ni bloques, y en las tiendas dolarizadas son muy altos los precios y los productos escasos. Sin embargo, y eso hay que decirlo, Ángel, porque es una realidad, el emporio Gaesa, el emporio de las brigadas de construcciones y los cooperativistas que trabajan para el Ministerio del Turismo en la callería donde operan para los hoteles de los militares y demás, esa gente sí tiene su propio sustento, no le falta el cemento, es de todo. Para los militares sí hay.
Sí, es interesante porque las cooperativas que están trabajando, algunas cooperativas que se les ha permitido trabajar en esta zona del emporio Gaesa, solamente aportan la fuerza laboral, ni siquiera se les permite contratar la compra de esos materiales de construcción.
Sí, sí, porque estos son peones, porque sí. Las licencias las tienen militares o funcionarios que muchas veces no se saben ni quiénes son.
Exactamente. Entonces es bastante contradictorio ese fenómeno que está ocurriendo. Nuevamente, ¿no? El emporio Gaesa mantiene esta situación y por otro lado el país, hay que decirlo así, está cautivo en estos instantes.
Como no, Ángel, estas personas que quedaron sin vivienda ahí en este lugar, 108 personas, ¿cuál es el destino de ellos? ¿Irán para un albergue o algo de eso?
No, el destino final es los albergues que están en la periferia de la ciudad, albergues que están en condiciones infrahumanas, eso está clarísimo. Muchos de ellos lo que hacen es que se reciclan dentro de las zonas urbanas de la capital. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si aparecen otras viviendas que también han sido declaradas inhabitables y que han trasladado la población hacia esos albergues, bueno, se terminan ocupando esas viviendas que también están en zona de peligro, están en una zona de desastre, y sencillamente esta población que no quiere ir hacia la periferia se traslada hacia esos lugares de la capital, que al final se están cayendo igual que donde estaban viviendo. Lo único que les queda a ellos como alternativa es ese sitio para no tener que ir hacia las afueras y por otro lado estar un poco más accesible dentro de la urbe al tema del transporte, que también es otro problema que golpea a la población.
Como no, gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el máster en Ciencias Sociales desde Centro Habana, contando la situación desastrosa sobre el tema de los materiales de la construcción y la vivienda. Hoy es el Día Mundial de la Mujer Rural. Quisiéramos pues tener la posibilidad de compartir con Lady Tavares, delegada de la FLAMUR en la provincia de Camagüey, para que nos cuente pues las dificultades que están estableciendo allí en el territorio las mujeres rurales cubanas, muy limitadas en cuanto a las necesidades y las esperanzas y expectativas que esperaban y que la revolución cubana llegó en el 59 para la mujer rural del campo, que son aún inconsistentes y no reales, a pesar de lo que dice la propaganda oficial cubana. Y eso es lo que nos proponemos con una de estas mujeres de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. No ha sido posible el contacto ahora con Ladies, intentaremos más tarde, pero sí vamos a establecer la comunicación ya en Santa Clara, Cuba, con otro activista. Hablaremos con Guillermo del Sol, periodista independiente, opositor cubano, líder religioso, sobre el tema de la tan cacareada unificación monetaria en el país. Los pormenores y hacia dónde nos lleva esta realidad, esto lo vamos a poner en perspectiva con un miembro de la sociedad civil cubana en Santa Clara, Cuba, donde vamos ya en minutos a establecer la comunicación en el territorio villareño con este activista. Y más adelante, pues, vamos a intentar nuevamente establecer la comunicación ahí en Camagüey con la delegada de la FLAMUR, Lady Tavares. Ahora nos vamos ya a Santa Clara, Cuba, y establecemos para toda nuestra audiencia a lo largo y ancho del territorio nacional la comunicación con el opositor cubano, periodista independiente, también religioso, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes. Guillermo.
A toda la audiencia de Martín.
Bueno, gracias, Guillermo, por tenerte. Guillermo, como tú sabes, le han dedicado 3 mesas redondas esta semana al tema de la unificación monetaria. Muy ambiguo el mensaje que han dado, prepotente, arrogantes. El propio Miguel Díaz-Canel dijo que ellos tenían ya la tasa de cambios, cómo sería, pero que no lo iban a decir hasta el momento apropiado, que nadie sabe cuándo lo van a aplicar. Una irresponsabilidad en un país donde hay personas que tienen CUC, que no saben cómo va a ser la tasa cambiaria, en qué va a quedar el peso cubano. Hay toda una inconsistencia que ha traído toda una serie de rumores, malestar e incertidumbre en la población cubana. También, aparte del señor Miguel Díaz-Canel, estuvo Manuel Marrero, el hombre que representa los intereses de los militares cubanos, fue director de Gaesa, fue director de las empresas militares en la Callería, y aparentemente pues el primer ministro cubano. Sumado a esto, resucitaron pues a Marino Murillo, el sal de la reforma del raulismo, que ha dicho que pues todo este proceso que se avecina y que no hay una fecha y que tiene a la expectativa a los cubanos, pues va a causar la pérdida de algunos privilegios que usaban los cubanos hasta ahora, como se está tratando de subsidios y otro tipo de cosas. Marino Murillo dijo que va a haber un proceso inflacionario, indudablemente producto de esta situación. Y por otra parte, el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, pues dijo que los cubanos tienen que aprender que no, en este nuevo concepto, ningún cubano puede quedarse, ni se imagina el que se queden sin trabajar. Y que los cubanos pues tienen que aprender a generar riquezas en el país. Guillermo del Sol, 61 años después, ante la realidad y las penurias económicas que viven los cubanos, ¿ante qué fenómenos se enfrentan ustedes con la reunificación monetaria en un lugar donde en las tiendas CUC ya no se consigue absolutamente nada, solo en algunas tiendas dolarizadas, y donde ya en el mercado informal un dólar americano está costando en algunos lugares, no sé cómo está en Santa Clara, hasta 1.50. Cuéntenos.
Bueno, reitero, saludo a la audiencia de Martí. Vamos a partir de un principio. Según Alejandro Gil, no se puede quedar un cubano sin trabajar. Pero se le olvidó que votó 1.5 millones de trabajadores para la calle hace 10 años. Y dejó todo el mundo en blanco. Hay que partir de ahí. Canel, bueno, él habla de esta reforma, que lo primero que habría que mirar es quién aprobó y quién propuso esta reforma económica, porque no se ha oído hablar de la Asamblea Nacional. O sea, una vez más se demuestra que la Asamblea Nacional, esos diputados, no son más que la letrina de todo lo que ellos inventan. No, en nada se ha mencionado, ellos toman las medidas, ellos hacen lo que les da la gana, son los dueños del país, y nadie puede protestar, nadie tiene la una forma de poder increpar lo que ellos como tal mencionan. La situación de la moneda, bueno, mira, ellos han tratado de desviar la atención. Ellos dieron mensajes en la prensa de parte del Banco Nacional de Cuba de que no, que era falso todos los rumores que corrían, y a la semana no les quedó más remedio, cuando se vieron con la piedra en el zapato, que decir que sí, que viene la reforma, que viene todo eso. Todo el mundo sabe cómo es la tasa cambiaria, diga él que no, que él lo sabe, que no lo ha dicho. Yo recibí todos estos documentos que corren en las redes sociales, que tienen muchas personas. La tasa cambiaria que ellos tienen inicial es de $1 americano, 20 pesos moneda nacional. Es visible lo que estoy hablando, pero es lo que está estipulado. Ahí vienen los salarios, vienen todas estas cosas. Ahora bien, ellos plantean de que un hombre puede llegar a ganar hasta 7 salarios legalmente en su propia empresa. O sea, este hombre haría el trabajo de 7 trabajadores para cobrar 7 salarios. O sea, que van a sobrar 6. 6 trabajadores más van a sobrar. Hay unos salarios que ellos nombran de una forma honoraria, que los directivos de las empresas tienen la capacidad de ofrecerlo al trabajador que sea ejemplar, ese trabajador súper eficiente, a ese hombre que se encarga de todo, que en este caso ese es el hombre que va a hacer lo que es ahora las plantillas infladas. Ese hombre nunca va a conocer nadie y va a ser el salario que va para casa del director de la empresa. O sea, que la corrupción por ahí va a seguir igual. Por otra parte, Marino, Murillo habla de que con una tonelada de leche en polvo, él fabrica 10.000 litros de leche, que sale a un costo de 3 pesos aproximadamente en moneda nacional el litro de leche fluida. Pero sí, yo sé que en Noruega, con una tonelada de leche en polvo, se hacen 10.000 litros de leche, es lo que está estipulado en la media. Pero en Cuba, señor Marino Murillo, con una tonelada de leche en polvo, se hacen 50.000 litros de leche, porque es agua lo que le están dando los niños. Por eso que se les caen los dientes antes de que lleguen a ser hombres, porque es una basura lo que están fabricando, y es un robo. Y entonces dice que no, que la leche del campesino, la leche de vaca natural, que ellos la pagan a 5.50, que es falso, es a 4.50. Que no le da negocio a decir que la empresa láctea no le da negocio a comprarla. Y se le olvida al señor Murillo que con esa leche fabrica queso que vende a un precio carísimo, excesivamente caro, lo mismo al turismo que a la producción nacional en las llamadas tiendas recaudadoras de divisas. Y así mismo el queso crema, el helado, todos estos derivados que salen de esa leche, que él dice que es extremadamente caro lo que están haciendo. Por otra parte, se acaban los subsidios. Por ahora creo que solamente va a quedar la canasta básica, que es un subsidio, la medicina, que no hay medicamento, la salud y la educación, que es pésima también.
Ahora, Guillermo, ahí precisamente los subsidios. También el señor Murillo dijo que como parte de la unificación monetaria se van a aumentar los salarios al 4,9% homogéneamente, ¿no? Y se va a aumentar a 5% el retiro a las personas por la seguridad social. Mi pregunta hacia usted, Guillermo El Sol, ¿con qué recursos estas empresas van a cubrir esto? ¿Quebrarán? Porque es que la empresa cubana estatal es inecta, no genera riqueza. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar estos aumentos? ¿De dónde?
Ahí vamos a llegar ahora, Tomás. Ahora, las empresas tienen tanto estatales como particulares, porque acá hay empresas particulares ya. Tienen que comprarle la materia prima al Estado en moneda fuerte, o sea, en el dólar americano. Vamos a la cara. El dólar americano con lo que le interesa. Ahora bien, tus producciones, ellos te las van a comprar en CUP, o sea, en moneda nacional. Y entonces, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conversar con grandes empresarios del sector privado, personas que mueven mucho dinero y que están muy molestos, y ellos plantean que ellos dicen, bueno, si yo tengo los dólares, puedo comprar materia prima, pero ¿cómo? ¿Cómo vuelvo a recuperar mis dólares después que yo haga una producción y me la paguen en el CUP? ¿Cómo yo me resuelvo mi problema? No lo voy a resolver. Entonces, por eso es que se ha paralizado el país. Ellos ayer ambiguamente dejaron tocar el tema del cemento. No lo dijeron directamente, pero sí ya. En Cuba, bueno, ya sabemos la situación que hay con el cemento de hace 2 meses para acá. Pero es que ellos pararon todas las producciones, porque ya este invento lo traían desde atrás dándole vuelta. Lo que esta manera, tratando de justificar con la pandemia cómo lo iban a disfrazar y lanzárselo a la población. Y entonces, paralizar la fábrica de cemento, ¿por qué? Porque no hay materia prima, porque esa fábrica ahora tiene que producir dólares para comprar la materia prima. Por otra parte, lanzó el chiste, sí, porque lo hizo usted estilo una maestra de primaria, lanzó el chiste de que le habían hecho un comentario de que cómo podía exportar ahora, y que él le dijo, no, aguanta, las exportaciones, eso no todo el mundo va a poder exportar, eso tampoco es así. Aquí los que podemos exportar somos nosotros. Tú nos tienes que vender a nosotros en moneda nacional y nosotros exportamos en dólares. Y te vendemos esa materia prima que importamos en esos dólares nosotros. O sea, que te están diciendo en un español bien claro, hazte la harakiri, que esto es mío y aquí no hay nada para nadie. Así sencillamente, de sencillo, con una forma bastante desfachatada, es el tema que están llevando. Y yo creo que honestamente, si tú sacas en cuenta lo que cuesta un programa de hora y media en la televisión para estar dando esta cantidad de estupideces, es bochornoso, están botando dinero en eso. Anoche vimos en el programa de Vale la Pena de Calviño, el profesor Calviño, que se refería a un anónimo que recibió sobre esto de que van a abrir y ahora ya no interesa si hay pandemia, si no hay pandemia, ya nadie tiene que ir a una cuarentena, ahora vas para tu casa si tienes problemas de que sea vínculo de un positivo o tengas problemas con la COVID. Y entonces, el comentario en realidad lo que venía era por la reforma económica y no por la COVID. Y entonces tú das cuenta que hasta los programas de estas personas que tratan de disfrazar lo que el sistema hace, ya se están yendo de las manos y tienen que tocar los temas candentes, porque ya que a todo el mundo le pisaron el callo.
Gracias, Guillermo del Sol. Gracias, Guillermo del Sol, como siempre, y hablaremos más adelante contigo sobre este tema. Guillermo del Sol en Santa Clara. Y cerrando nuestro programa hoy, volvemos con los rostros de la represión en el sistema penitenciario cubano. Hoy ofrecemos el testimonio del expreso político Rolando Mesa Benítez.
En el 2009 yo comienzo mis primeros pasos ya en la oposición. Ya 2010, 2011 me comienzan un seguimiento permanente de mi persona. Empiezan los problemas con la policía, las detenciones para calabozo, me sueltan al otro día, falsas acusaciones.
Caí preso en el 2014, 23 de marzo del 2014, por un delito de violación de domicilio hecho y ejecutado por el MINI.
En casa de Agnelli B. Bertó Pileta, yo vengo a las 4 y pico de la tarde de la panadería que fui a buscar el pan. Ella me llama y me montan el delito. Sale desde del primero hacia el segundo cuarto, tiran la candela. Después dicen que yo se la tiré a ella porque yo estaba enamorado de ella y ella nunca me quiso. Hasta la declaración de mi hijo, que fue el único testigo que ellos cogieron a mi favor en el juicio, la cambiaron por completo. Mi hijo declaró delante de mí y mi hijo está ahí.
Fui sancionado a 7 años de privación de libertad, cosa que violación de domicilio con todo tipo de agravante hasta 5 años. En la prisión provincial de Guantánamo, combinado, como se le dice, combinado de Guantánamo, donde por mis ideales políticos y mi rebeldía contra lo mal hecho, he pasado de todo tipo de tortura, de todo tipo de vejaciones. Ya 2016 hago la primera huelga de hambre en febrero, febrero 2016, de 13 días, y reclamando una medida que se me había puesto arbitrariamente. Tuve los 13 días en celda de castigo, esposado a la cama, que es uno de los métodos que ellos usan. Ya yo no tenía brazos, yo no tenía codos, yo no tenía espalda, porque he acostado en una sola posición. Te dan simplemente al día un vasito de agua de lo desechable, de lo pequeño, y te mantienen ahí 4 o 5 pomos de agua lleno al frente, para que tú lo veas. Te llevan lo mismo camarón, que te llevan langosta, que te llevan pescado frito, que te llevan filete, que te llevan pollo frito en grandes cantidades, no en pequeña cantidad, y te la ponen a menos de un metro. En los 22 días que yo estuve en la celda me pusieron una cocina en la puerta de la celda. Ahí freían de todo. Te prohíben todo tipo de comunicaciones con toda tu familia, con todo preso, con todo. Estás aislado totalmente. Tengo aquí 12 puntos en la cabeza. Eso fue un empujón que me dio el perro, Jaquichán. Julio 2016, se me declaró en una huelga de hambre donde estuve 80 días. Fue desastroso, tuve 22 días en la celda de castigo. La misma situación, esposado a la cama, permanente, un vasito de agua al día. Me llevaron a mi mamá, que estaba postrada, casi grave de muerte. Me la llevaron al hospital en el día 70, que yo no lo pedí, no quise recibirla. De ahí salí con un paro renal, salí con la presión en 40 con 50 y con el azúcar en 2. Me tiraron 4 guardias en una sábana en el tercer piso, que es que está la celda de castigo, y me bajaron a rastro, escalera abajo, como si fuera un saco de yuca. Yo estaba inconsciente sabiendo lo que me estaba sucediendo, pero ya yo no tenía fuerza para nada. De ahí me trasladaron para la sala de quemado en el quinto piso, o cuarto piso, no sé. En un cuartico más pequeño, que aproximadamente 2 metros de ancho por 3 de largo, enchapado de pared, techo y todo, y un aire acondicionado de 24 toneladas en 11 permanente. Ahí me tuvieron 42 días congelado. En la prisión ellos pueden considerarlo como humano o como no sé. Hoy por hoy, una de las fundamentales torturas que hay para todos los presos, no solamente para los presos políticos en la prisión, es la alimentación. La comida que se da hoy en la prisión es exclusivamente arroz blanco, sangre de animal, hervida con agua y el famoso medallón. Una sopa que le meten un hueso en una olla de agua, un tanque de agua, sin un arroz, sin un fideo, sin una vianda, sin nada.
Cuba, ¿hasta cuándo? Derechos ya. Libertad ya.
Y así, de esta manera, pues, concluimos este testimonio sobre los rostros de la represión en el sistema penitenciario cubano. Y de esta manera, pues, concluimos nuestro espacio en la tarde de hoy, aquí en Cuba al Día. El agradecimiento, como siempre, a Víctor González, nuestro técnico en la tarde de hoy, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del fin del día. Y Dios mediante, el reencuentro con nuestro espacio mañana viernes a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio Martín. Las buenas tardes a todos y los esperamos mañana en Cuba al Día.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android.